Este programa es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A leer un pequeño mensaje de lo que está ocurriendo en Oaxaca, que nuevamente está sufriendo la agresión del Estado. De compañeras y compañeros adherentes a la otra campaña, Comisión Sexta presente, las y los que suscribimos esta misiva, la Alianza Magonista Zapatista, adherentes a la otra campaña, solicitamos a nuestros hermanos y hermanas de la otra campaña nacional e internacional se manifiesten mediante acciones urgentes en contra del fascismo de Estado de los gobiernos de Oaxaca y de México. Les queremos hacer de su conocimiento los siguientes hechos. El día de ayer, a las 11 de la mañana, se llevaron a cabo una serie de actividades en contra de la Guelaguetza promovida por el empresario y sanguinario Ulises Ruiz Ortiz, en la forma de una marcha y una Guelaguetza popular. Como ya es sabido, la marcha fue fuertemente reprimida, dejando un saldo de alrededor de 72 detenidos, cifra dada por la Asamblea de Pueblos y organizaciones adherentes a la misma, y alrededor de 60 heridos. Por esta situación, resultó gravemente herido nuestro compañero Emeterio Cruz, profesor de una escuela de San Antonio, Coyotepec, e integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, de Santiago Xanica. Dicho compañero presenta estallamiento de vísceras y fractura craneoencefálica. Por tal motivo, está siendo atendido en el hospital de Coyotepec, en el estado de Oaxaca. Dichas lesiones fueron provocadas por los fuertes golpes que le propinaron militares vestidos de policía municipal. Asimismo, hacemos responsables al sanguinario Ulises Ruiz Ortiz, al gobierno federal y a todas las instituciones putrefactas de México que legitiman el gobierno de Ulises Ruiz Ortiz. De la misma manera, hacemos la siguiente denuncia. El jueves pasado, 12 de julio del presente, a nuestro compañero Abraham Ramírez Vázquez, miembro de la misma organización, quien junto con otros dos compañeros, Juventino y Noel García, se encuentran actualmente recluidos en el penal de San Pedro Pochutla, han sido vejados y violentados sus derechos humanos por el hecho de ser presos políticos. El jueves, el compañero Abraham fue trasladado a una celda de castigo porque, según las autoridades, estaba enfermo, entre comillas. Los motivos por los cuales el compañero fue castigado son el que el compañero ha luchado por los derechos de los presos políticos y comunes recluidos en dicho penal y denunció al director del penal que está ligado al narcovenudeo al interior del mismo. De igual manera, nuestros compañeros y compañeras de las organizaciones indias por los derechos humanos de Oaxaca, OIDO, a dos de sus integrantes les han girado órdenes de aprehensión. Estos compañeros son adherentes a la otra campaña por su participación activa y coherente en el movimiento de Oaxaca. Son estos los motivos por los cuales pedimos la solidaridad de todos nuestros hermanos y hermanas adherentes de la otra campaña. Fraternalmente, Alianza Magonista Zapatista, Organizaciones Indias por los Derechos Indios de Oaxaca, OIDO, Comité por Defensa de los Derechos Indígenas, CODEDI, y Colectivo Autónomo Magonista, CAMA, adherentes a la otra. Sin libertad no hay democracia, viva la tierra y libertad.
con estas palabras que escuchamos del delegado Cero, compañero subcomandante insurgente Marcos, comenzamos nuestra emisión de hoy. Estas palabras que acabamos de escuchar fueron leídas por el delegado Cero en la Ciudad de México el 17 de julio durante una mesa redonda que se realizó allá. Se trata de un comunicado difundido por organizaciones adherentes de la otra campaña que daban cuenta de la represión sufrida por el movimiento oaxaqueño el día 16 de julio y de la persecución que enfrentan varios compas de organizaciones integrantes de la otra campaña. Y vamos a tener más información sobre este y otros temas, pero antes queremos saludarlos a todos ustedes. Nos da mucho gusto que nos están acompañando este día en nuestra emisión semanal de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, Voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Enviamos un abrazo revolucionario a todos y todas ustedes. Y pues les comentamos entonces que hoy vamos a tener un poco más de información sobre Oaxaca, sobre los actos represivos que continúan en ese estado y también sobre la represión que enfrentan la otra campaña en otros estados, como el caso de los compañeros indígenas Kumeyaay de Baja California, que se encuentran en un momento muy difícil en la lucha por su territorio. Además, vamos a escuchar un poco de los actos que se han realizado esta semana con campesinos de varias partes del mundo y con la participación de la Comisión Sexta Zapatista. La semana pasada dijimos íbamos a presentar más materiales sobre la segunda visita de la Comisión Sexta a territorio Rarámuri, pero por cuestiones de tiempo, porque nomás dura una hora este programa, vamos a dejar esa información para una emisión posterior. Así que entonces los invitamos cordialmente a que nos acompañen y comenzamos con las noticias. El lunes 16 de julio, policías municipales de Oaxaca enfrentaron con bombas de gas lacrimógeno y piedras a manifestantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APO, y de la Sección 22 Sindical del Magisterio. El enfrentamiento sucedió cuando la APO y los maestros intentaban subir al Cerro del Fortín de la ciudad de Oaxaca para comenzar la llamada Guelaguetza Popular y así contrarrestar la Guelaguetza oficial que el gobierno y los empresarios se han apropiado y han explotado en beneficio propio. La marcha que realizó la APO era pacífica, pero fue brutalmente reprimida y hubo decenas de compas detenidos y heridos. Los datos que se tienen hasta ahora de parte de organizaciones sociales y de derechos humanos son que el 16 de julio fueron detenidos 62 compañeros y compañeras y el 17 de julio fueron detenidos 2 compas más. Entre los detenidos se encuentran las compañeras Silvia Gabriela Hernández Salinas y María Guadalupe Cibaja Ortiz, integrantes de Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad, organización que forma parte de la otra campaña. Además, entre los heridos hay 2 compas que se encuentran graves, uno de ellos, Raimundo Torres, así como el compañero Emeterio Cruz, adherente de la otra campaña, quien se encuentra en estado de coma.
la comunidad indígena Kumeyaay de San José de la Zorra, ubicada en Baja California Norte, denunció que la compañera Eva Carrillo Vega fue detenida el pasado 12 de julio, sin orden de aprehensión. La comunidad de San José de la Zorra explica que la compañera Eva está presa en la penitenciaría del estado de Tijuana, acusada de despojo de tierras a un ganadero. Además, denuncia que hay una orden de aprehensión contra del compañero Fausto Díaz Carrillo, hijo de Eva Carrillo y representante de bienes comunales de San José de la Zorra. Sobre estos hechos, compañeros de la otra en Tijuana explicaron que la detención de la compañera Eva Carrillo Vega fue totalmente ilegal, pues policías de la ciudad de Rosarito se la llevaron sin avisar a nadie y sin presentar ninguna orden de aprehensión. Explicaron que la compañera desapareció el 12 de julio y que después de varios días de búsqueda, sus familiares y otros habitantes de San José de la Zorra supieron que estaba presa. La compañera Eva Carrillo y el compa Fausto Carrillo son acusados de despojo por parte de un terrateniente llamado Mariano Sandoval, invasor ubicado en el rancho Agua Fría. Ese terrateniente, Mariano Sandoval, es uno de los muchos invasores que han llegado a territorio Kumeyaay y que no se conforman con despojar de sus tierras a los indígenas Kumeyaay, sino que además acusan de ese delito de despojo a los dueños legítimos.
Hace unas semanas presentamos los testimonios que los habitantes de San José de la Zorra expusieron a la Comisión Sexta durante su segunda visita en el mes de abril. Escuchemos nuevamente esas palabras que dijeron el compañero Fausto y otros compañeros y compañeras de la comunidad sobre las invasiones en sus tierras y sobre las amenazas que han recibido del terrateniente que ahora acusa de invasora a la compañera Eva Carrillo.
O sea, está quitando nuestras tierras y no con eso se conforma, sino con abusar de la naturaleza. Y esa es una de las demandas que tenemos nosotros ahorita en esta comunidad. Lo más importante es el territorio y los recursos naturales los que están abusando ahorita.
Como dice Fausto, pues de que hemos sido objeto de muchas humillaciones, se podría decir, al grado de ir perdiendo pues la mayor parte del territorio, que de 19.500 hectáreas ya nada más nos quedan como 3.000 hectáreas. Igual en otras comunidades, ¿no? Está pasando lo mismo.
Les puedo decir, nosotros estamos sufriendo porque estamos peleando. Está mi suegra, o sea, cuidando un terreno que nos están quitando ahorita. Entonces, de toda la comunidad. Pero la persona que nos invadió nos está ya acusando de muerte, ya de matarnos, o sea, de ahorcarnos, de... En casa a mi esposo le ha puesto ya emboscadas, nada más que se ha escapado. Entonces es algo muy triste, ¿verdad?
Como del 80 para acá se han metido mucha gente, pues ya tienen más y más terreno esas personas que se metieron que aquí en la reserva. Todos los pedazos llanos, así que haya, así como estos pedacitos, pues todos los tienen agarrados de ellos. Nomás lo que queda es aquí San José, estos pedacitos nomás. Y todavía para eso, yo he sabido que ahí ya lo van a quitar también. Lo demás es puro cerro.
Yo me acuerdo que un día fuimos a Rosarito, nos mandaron un licenciado bien, pues licenciado en toda la materia. Y nos dijo claramente, ahí está la compañera que no me dejó mentir, dijo, bueno, ¿y ustedes a qué le tiran? Dijo, si mi patrón, dice, mi jefe, dijo, él tiene mucho dinero, ¿ustedes qué tienen? Dice, ¿ustedes qué tienen? ¿A qué le tiran? ¿Qué van a hacer? Dice, es más, ¿para qué quieren la tierra? Le dije, bueno, pues sí es cierto, tu jefe tiene mucho dinero, pero nosotros no tenemos más que la tierra para nuestros hijos y sobre eso vamos a luchar.
Este 18 de julio se realizaron actividades en varias ciudades como parte de una jornada contra la represión en nuestro país. Con esta jornada de actividades se constituyó formalmente la Instancia Nacional contra la Represión convocada por la otra campaña. En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, integrantes de la otra campaña realizaron una marcha y un acto político informativo en la plaza central de esa ciudad. Además, realizaron una jornada político-cultural afuera del Cerezo número 5, en el que se leyeron cartas de las organizaciones de presos políticos que se encuentran en penales de Chiapas, como La Voz del Amate y La Voz de los Llanos, integrantes de la otra campaña.
Escuchemos lo que explicó un compañero acerca de los actos realizados en San Cristóbal de las Casas.
Estamos dando inicio, los primeros pasitos, para con la intención de construir entre todos una instancia que todavía no tiene nombre, por suerte, el bebé apenas va a nacer, no lo hemos bautizado, una instancia nacional contra la represión. En estas mismas horas, en todo el país, en cada ciudad, en las principales, en comunidades, en las regiones, están haciendo actos como los que hicimos hoy aquí, o que estamos haciendo hoy aquí, para esto, para darle nacimiento desde distintos lados, de una manera, cada quien lo que se le ocurrió hacer, pero con ese, el objetivo de todos en común, es eso, de ir creando esta instancia. No es una cosa ya hecha ni nada, sino que estamos queriéndola crear. Pues porque en todo el país vemos todos los días actos de represión, que la represión no es nada más la matanza a balazos, la represión se da de tantas maneras diferentes: la cárcel, las desapariciones, las persecuciones, las amenazas, las censuras en los medios de comunicación, las mentiras que se difunden. Todo eso son formas, unas más brutales que otras, pero todas son formas de represión. Y esas manifestaciones las vemos todos los días en todos los lugares del país. Y entonces ya no queremos que esto siga sucediendo y nosotros de brazos cruzados, ¿verdad? No digo con esto que vamos a acabar de una vez pasado mañana con la represión, pero lo que nos estamos poniendo es como meta es luchar incansablemente para frenarla, para disminuirla, para oponernos y desenmascararla.
En el acto afuera del Cerezo número 5 también estuvieron familiares y amigos de presos políticos, y ellos y ellas también dieron su palabra sobre esa jornada de apoyo a los presos y contra la represión.
Bueno, compañeros, muy buenas tardes tengan ustedes. De hecho, pues yo soy familiar de un preso, pues de un compañero preso que tengo aquí en este Cerezo. De hecho, pues igual pues les agradezco mucho a todos los compañeros que están aquí, ¿no? Pues que tienen esa conciencia, ese sentir humano, pues donde demuestran, ¿no? Pues sus calor humano, pues que pues así, pues que tienen pues aquí hacia nosotros.
Este dolor que ustedes nos acompañan, el dolor de nuestras compañeras, nuestros compañeros que están presos, son nuestros, son de ustedes, porque tanto presos nacionales como internacionales no deben de estar donde están. Ellos, en lugar de estar como presos, los presos deberían estar aquellos que son los transnacionalistas, que son los ricos. Por culpa de los ricos, la gran marginación existe, no solo de nuestro país, sino todo el mundo. Todo es a raíz de todo lo que se llama dinero. Entonces, yo quiero ofrecer esta palabra, que en lugar de que nuestros hermanos estén ahí, quienes deben estar tras las rejas son los ricos. Los ricos son los culpables de toda la destrucción mundial, y que lo escuchen nuestros hermanos que cuentan con nuestros apoyos. Desde donde están, nosotros vamos a estar moviéndonos en favor a ellos y en favor a las familias que están con nosotros.
Yo también tengo mi preso allá en el Cerezo del 14 y La Mate, y yo les doy las gracias por brindarnos el apoyo, por ayudarnos. La verdad, ya él ya tiene 5 años que está allá, y yo no sabía qué hacer. Yo no sé, yo soy una mujer indígena, yo tengo 3 niños, mis niños sufren, son menores de edad, apenas tienen 8 años, 5 años, un niño que ando de 2 años sufriendo aquí bajo el sol, bajo el agua, está sufriendo mi niño. Pero aún así, yo vengo de allá de Simojobel, aunque sea sufriendo, porque soy una mujer de escasos recursos, no tengo dinero para moverme tan fácil, pero hago todo el esfuerzo para venir hasta acá, para seguir luchando y juntos avanzar, para que mi compañero, mi pareja, no se sienta solo, para que vea que sí estamos unidos, estamos juntos, juntos vamos a luchar y juntos vamos a vencer ese sufrimiento que tiene él y como lo tengo yo, como lo tienen mis niños. Es lo que les digo, compañeros, y muchas gracias que nos están apoyando, nos están ayudando. Es todo, compañeros.
Bueno, pues ya escuchamos un poco de las noticias más recientes. Ahora vamos a escuchar una canción que nos manda el compa Jairo Zavala. Este compañero dedica su canción a todos los y las zapatistas. Esto se llama Como el Viento.
Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde que te veo caminar. Siempre luchando entre toda esta mediocridad, siempre aguantando a los que te quieren pisar. Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Ooh. tienes para todos los que están y los que tienen que llegar. Pero me pregunto cuánto para ti te va a quedar. No guardas nada, todo para todos y para ti nada. Esta es la historia de un camino que no tiene final. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro. Basta tu aliento para que me sienta como el viento. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo.
Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Ya con esta me despido, sigamos en adelante. Espero que más se escuche a nuestro subcomandante.
A continuación, vamos a hablar un poco de los encuentros que tuvo esta semana el delegado Cero, compañero subcomandante insurgente Marcos, en la Ciudad de México. El 16 de julio, en la Ciudad de México, se realizó una mesa redonda llamada América Latina, vista desde la otra campaña. En esta mesa redonda participaron Marcos Ruitman, articulista del periódico La Jornada, Sergio Rodríguez Lascano, director de la revista Rebeldía, Carlos Aguirre Rojas, director de la revista Contrahistoria, y el delegado Cero por parte de la Comisión Sexta Zapatista. En su participación, el delegado Cero habló de esa Latinoamérica que es creada por los medios masivos de comunicación. Escuchemos un poco de su palabra.
Se nos ha convertido en extraña y extranjera una tierra que es también la nuestra, la latinoamericana. Sobre ella no tenemos datos de primera mano, propios. Es decir, que nos asomamos al resto del mundo a través de la mirada de otros. Vemos lo que esas miradas nos permiten ver. Y a través de qué o de quién nos asomamos a esa América Latina que nos es ajena. No preocupar, para eso están los corresponsales, los enviados especiales, los comentaristas, los analistas, los locutores, los jefes de redacción, los periódicos, las revistas, los programas de radio y televisión, el National Geographic. Y en todo esto nos encontramos con miradas suplantadoras. Si vemos a la Ciudad de México, veremos a un Marcelo Ebrard tan dinámico y emprendedor que parece anuncio de desodorante. Pero no veremos a las familias que en Tepito, Iztapalapa, Santa María la Ribera y el objetivo en turno en la neoconquista del DF se han quedado sin hogar ni fuente de empleo por las expropiaciones. Si volteamos a Venezuela, no veremos a un pueblo organizándose y construyéndose una nación soberana e independiente, sino las supuestas arbitrariedades de la supuesta tiranía de Hugo Chávez. Si miramos a Brasil, no distinguiremos las luchas agrarias del movimiento de los sin tierra, sino a un bonachón, afable y carismático Luis Ignacio da Silva, más conocido como Lula por sus cuates del Fondo Monetario Internacional. Si nos asomamos a Bolivia, notaremos la afición futbolera de Evo Morales y no el movimiento indígena y campesino que estremeció y estremece al continente. Si vemos a Chile, distinguiremos el buen o mal gusto en el vestir de la Bachelet y no la discriminación en contra de los indígenas mapuches. Si vemos a Cuba, conoceremos cómo van las apuestas sobre la vida o muerte de Fidel Castro y no el heroísmo y generosidad de un pueblo entero. Y si vemos a México, bueno, ahí no veremos a Felipe Calderón y sus neofilias asiáticas porque lo tapan los uniformes militares. Y así podríamos recorrer la geografía entera de Latinoamérica y preguntarnos sobre todo qué no vemos a través de la mirada usurera de los grandes medios de comunicación.
Pero el delegado Cero habló también de esa otra forma que hay de mirar a nuestra América Latina, a la de abajo y a la izquierda.
Hay otra forma de ver la historia de nuestra América Latina, la de la insumisión, la de la rebeldía. Y una parte de esta historia singular es la del imperdonable pueblo cubano, el último en independizarse y el primero en ser libre en nuestro continente. Pero no solo. En la otra Latinoamérica, otra historia se reconstruye, la que no busca absoluciones, redenciones ni perdones, la que no aspira y suspira por la llegada de redentores que suplanten voluntades y vocaciones, la que camina abajo y a la izquierda anticapitalista, la que levanta una nueva torre de Babel no solo para desafiar al Dios omnipotente del dinero, también para hacerse espacio y respeto en sus diferencias, la que tiene el moreno rostro de los pueblos originarios de este continente, las manos de quienes hacen andar las ruedas de la historia con minúsculas, los pies de mujeres, jóvenes, niños y ancianos sin lugar, los cuerpos de obreros y campesinos, la que vemos, oímos y aprendemos no a través de miradas suplantadoras, sino que miramos y escuchamos en voces representativas. La historia que se puede leer en esta carta de nuestra compañera Magdalena García Durán, presa política de Atenco. Tío, le mando muchos saludos, que no se preocupe por mí. Dentro de lo que cabe me encuentro bien y siga con los trabajos que están haciendo. Que no se detenga que por mi parte, cualquier trinchera que estoy sigue la lucha. Y esperamos que ya pronto termine esta pesadilla. Y si no, de todas maneras seguiremos adelante. Que por esto no sea motivo de detenerse la otra campaña, que es la fuerza para fortalecer la otra campaña, y que muchos que todavía tienen los ojos cerrados, ahora se están empezando a quitarse esa venda. Le deseo suerte, que sigan adelante. Libertad y justicia para todas y todos los presos. Magdalena García Durán. Esta es nuestra otra mirada al gran y fragmentado espejo de la patria grande. Podrán trucar calendarios y geografías, pero el mañana que parirán estas tierras de Latinoamérica no será patrimonio de redentores y no será una democracia llena de estatuas y monumentos, pero vacía de pueblo. Por el contrario, será obra de pueblos irredentos que no se conformarán con disparar a los relojes para detener el tiempo de la conquista de su libertad, sino que arman ya otro tiempo como alternativa. Modesta, pero necesaria será entonces la participación de las mujeres y hombres que renuncien a ser arriba o para arriba, se conviertan en nadie y se enfrenten al cíclope Polifemo, el mandón, el poder capitalista. Porque ya hay otro calendario en otra geografía. Basta mirarlo, aprenderlo y obrar en consecuencia. Libertad y justicia para Atenco, libertad y justicia para Oaxaca. Muchas gracias.
Otra reunión que hubo esta semana en la Ciudad de México ocurrió el 17 de julio, en la que participaron organizaciones campesinas de varios países del mundo, la Comisión Sexta Zapatista y otras organizaciones de la otra campaña. Esa mesa redonda se llamó Frente al Despojo Capitalista, la Defensa de la Tierra y el Territorio, y allí participaron representantes campesinos de Corea, de Brasil, de la India y, por supuesto, de México, a través del Congreso Nacional Indígena y de la Comisión Sexta. Por parte de la India estuvo un compañero de una organización que agrupa a 300 millones de campesinos de ese país. Escuchemos las palabras que dio este compañero de la India sobre la situación en el campo de ese país de Asia.
I am from India.
Yo vengo desde la India.
My name is Yudhvir Singh.
Mi nombre es Yudhvir Singh.
I am working with peasants. Movement name of my organization is Bhartiya Kisan Union, Indian Farmers Union.
Yo trabajo con el movimiento de los campesinos. El nombre de mi organización es Bhartiya Kisan Union de Campesinos de la India.
It is now common knowledge that Indian agriculture is in crisis. Farm income are declining.
Ahora es de conocimiento común que la agricultura en la India está en crisis. Los ingresos de los campesinos están bajando, mientras también bajan los apoyos gubernamentales y a la vez se abre el sector hacia entidades cooperativas que han convertido a la agricultura en una casi imposible manera de buscar la sobrevivencia de 65% de la población del país. Ya con más participación de las corporaciones en la agricultura, donde les dan mayor control también sobre los mercados de los productos agrícolas. La toma de poder corporativa sobre la agricultura en la India es una realidad. Por eso no es por sorprenderse que dentro de los años 1992 y 2007, más que 150 mil campesinos han sido llevados a suicidarse.
But these forces of imperialism are not winning everywhere. Revolt by peasants.
Pero estas fuerzas del imperialismo no están ganando en todas partes. Rebeliones campesinas están siendo cada día más comunes en el país. El pueblo de Nandigram, del Bengal del Oeste, ellos sabían de lo que pasó en Kalinganar. Ellos también sabían de lo que pasó en Singur, donde a pesar de protestas heroicas locales, el gobierno del estado tomaron forzosamente sus tierras y sacaron casi 500 hectáreas de su más fértil tierra. En el pueblo de Nandigram, los campesinos entonces se levantaron, se rebelaron. En el momento que ellos aprendían los planes nefastos del gobierno de tomar sus tierras, el mensaje entonces de Nandigram ha sido enviado fuerte y claro: la gente no entregará su tierra sin una guerra. Protestas parecidas en contra de la toma de las tierras agrícolas y el desplazamiento de los campesinos se están surgiendo en todas partes del país.
For a country that has been listed by the World Bank as the
12th nación más rica del mundo, con un producto doméstico de casi $1,000 millones, $1 billón, este año, se anticipa, uno cree que el Estado podría ayudar a la mayoría del campo, quienes están marginalizados. Para un país que tiene orgullo de tener $160 mil millones en sus reservas en el extranjero, secando cada lágrima del campo debe ser su prioridad máxima, pero su prioridad ha sido empujar los campesinos fuera del campo y poner en su lugar las corporaciones. Esta entonces es una hora triste para el campesino hindú.
This is the real face of so-called globalization and capitalism. And we are facing...
Esto que les he platicado es la verdadera cara de la globalización y el capitalismo. Entonces, eso quiere decir que ahora nosotros estamos luchando contra un enemigo común, que ahora no es una cosa de lugares distintos, pero ahora nosotros tenemos que juntarnos para luchar en contra de este despojo que no solamente pasa en la India, pero por todo el mundo. Ahora la observación ha sido de que la pelea, la lucha es global y nosotros nos tenemos que juntarnos. Ahora es el tiempo, ahora es la hora para luchar juntos y podemos ganar.
En esta reunión también estuvo presente un compañero de la Liga Campesina de Corea.
한국 농민 조직인 KPL 대신해서 멕시코 민중들에 대한 연대 인사를 드립니다. 저는 KPL 활동하고 있는 민동욱입니다. 반갑습니다.
Hola, mi nombre es Min Dong-wook. Soy miembro activo del grupo KPL. Es la Liga de Campesinos Coreanos. En Corea se mueve por todo Corea. La gente en Corea está muy interesada en todo el problema que existe ahora con los campesinos, el neoliberalismo y la pérdida de tierra.
인류가 발생하고 억압받는 민중들의 투쟁이 시작된 이후 농민들은 인류의 생명을 지속.
Desde la creación de la raza humana, desde el ser humano, los campesinos son los que nos han ayudado a que podamos tener cultura, familia, ambiente, todo. Ellos son los que han creado todo lo que tenemos ahora. Ellos fueron el comienzo de nuestra historia.
그러나 그 오랜 시간 동안 농민은 한 번도 자주적인
y los campesinos han sido como el principio de todo, pero nunca han podido ser independientes, siempre han dependido de otra gente y hasta la fecha siguen sin poder ser independientes.
여기 오기 전에 멕시코 농민들 원주민들이
Hoy estuve escuchando una plática sobre la actualidad con los zapatistas, con otros grupos de campesinos, cómo han sido despojados de sus tierras, cómo no son libres, no pueden ser independientes. Y siento que los campesinos coreanos están sufriendo por lo mismo, están en la misma situación, en la misma actualidad.
Este compañero de Corea habló de la historia de dominación y colonización que ha enfrentado su país a lo largo de la historia y de la actual división que enfrenta Corea entre el norte y el sur por la intervención del gobierno de Estados Unidos. También contó cómo el pueblo coreano ha resistido y luchado por su independencia y su unificación como país, y habló de la crisis actual de Corea con la entrada del neoliberalismo y el libre comercio.
농민의 경우는 94년도 우루과이 라운드 협상의 결과로
En caso de Corea, en caso de los campesinos fue en el 1994 que entró el dumping, que entró el mercado abierto y el gobierno empezó a probar que entrarán productos de todo el mundo a Corea, dejando en desventaja a todos los campesinos coreanos.
97년에는 IMF에서 노동자들이
En 1997 hubo un problema muy grande de devaluación porque Corea debía mucho dinero al Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario Internacional y les iba a prestar dinero a Corea para que pudiera mantenerse a pie, pero con la condición de que despidieran a mayor obreros que pudieran. Y eso dejó en desventaja a todos los obreros coreanos.
한국 농민의 삶은 다른 나라 농민들
Y después del 94 cuando empezó el dumping, el mercado abierto en Corea, todos los campesinos se han visto afectados. Ya sabemos que Corea no es el único país que se ha visto afectado por el mercado abierto, pero en Corea antes sí había 100.000 campesinos, ahora solamente queda el 8% de los 100.000 campesinos en todo Corea.
빚이 늘어서 자살하는 농민이 있었고,
La mayoría de ellos, muchos se suicidaron por porque no podían con la tensión, con la presión de no tener trabajo, no tener dinero, no tener comida, o porque simplemente tenían que dejar el campo rural e ir a las urbes a buscar otro tipo de trabajo en la industria, pero dejar el campo porque en el campo ya no era nada productivo ni lucrativo. Se cree que ahorita de 100 kilogramos de arroz que se come en Corea, solamente 3 kilogramos es producido en Corea y el resto es traído de otros países, siendo que Corea la comida, el elemento principal es el arroz. Y los coreanos, por esto del mercado abierto, ahora están solamente recibiendo el 50% de lo que deberían de recibir por todo lo que producen en sus cosechas de campo. Todos los estudiantes universitarios, preparatoria o de cualquier tipo de estudio no tienen trabajo, así que acaban sus estudios y están sin trabajo y duran así años y años, y eso incrementa mayor pobreza al país. Y las mujeres están todavía en peor condición porque no consiguen menor trabajo que los hombres que no tienen trabajo. Y ahora todos los coreanos lo único que quieren es un gobierno que les dé libertad, que les dé un gobierno democrático, que les dé trabajo, que les dé... Que dé ayuda a todos los grupos desfavorecidos, a los campesinos, y un gobierno democrático que les respete sus derechos, que se pueda vivir un país en el que se pueda vivir digno. Eso es lo que pide el gobierno, la gente coreana. Como les decía antes, todo lo que quiere Corea es terminar con el neoliberalismo y unificar Corea del Norte y Corea del Sur. Y además exigir que se crea un país democrático, un gobierno democrático, después de todo.
El compañero de la Liga Campesina de Corea habló además de los retos que tienen la lucha social y campesina en ese país y de la necesidad de unir fuerzas contra el capitalismo.
En los próximos 10 o 20 años son años muy importantes para Corea. Es muy importante si en estos 10 o 20 años Corea ya es independiente, Corea deja de ser una colonia americana, Corea es un país democrático. Tenemos que ver si todo se cumple en los próximos 10 o 20 años. A través de la historia se ha probado que Corea ha sido un país colonizado por un país, otro país, nunca ha sido un país independiente, nunca ha podido ser democrático, nunca ha podido ser libres e independientes. Si perdemos esta tercera oportunidad, vamos a ser esclavos de Estados Unidos por un tiempo más. Pero si ganamos en esta oportunidad y empezamos a ser un país independiente, democrático, y dejamos de ser una colonia americana, vamos a ser un país muy diferente. Ahorita, en este momento en que se está haciendo la mesa redonda, en este mismo segundo, en cada minuto mueren 4.000 personas de hambre. Para que ya no haya más gente que muera de hambre, para que no haya más campesinos despojados de su campo, para que haya menos gente que no es independiente. Luchemos todos juntos para crear un mundo ideal para todos, que nuestro campo se quede con nosotros. Espero poderlos ver en un futuro cuando México y Corea seamos libres y podamos luchar contra el gobierno que nos tiene amarrados.
Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra. Vamos, gente de mi tierra.
Por parte del movimiento de los Sin Tierra de Brasil, habló la compañera Soraya Soriano, entre otras cosas. La compañera Soraya habló de la situación que enfrenta el movimiento social ante el supuesto gobierno de izquierda que gobierna ese país y que solo ha impulsado políticas neoliberales.
Primero que nós temos uma realidade diferente de há uns 5 anos atrás.
Actualmente Brasil vive una realidad muy diferente en los últimos 5 años. Vivimos el segundo gobierno de un gobierno de izquierda, de un gobierno que nosotros hemos construido durante los últimos 30 años en nuestro país.
Y lo que nosotros podemos constatar
es que lo que hoy tenemos en realidad como conquista, es que no hay una conquista a la vista. Son 4 años ya de un mandato de la segunda gestión del gobierno de izquierda y lo que vemos es solo la profundización de las políticas neoliberales.
Para a gente ter uma ideia, esse ano, nesses primeiros 6 meses...
Los últimos 6 meses del 2007, producto de esta profundización de las políticas neoliberales, ha habido una serie de huelgas en la que han participado estudiantes, profesores y diversos sectores públicos, y ante eso, la única respuesta que ha habido por parte del gobierno de Brasil ha sido una ley que penaliza los movimientos sociales. Estamos entonces pensando cómo hacer para que las cosas se transformen en su contrario.
Nós temos vários desafios neste momento, mas estamos achamos.
Nosotros ahora tenemos varios desafíos son en realidad. Sin embargo, el más importante de ellos es cómo conseguir el fortalecimiento de los movimientos, cómo conseguir que las acciones sean conjuntas para que puedan tener mayor efectividad.
Cada movimiento en Brasil sigue haciendo su lucha. No entanto, las alianzas.
Cada movimiento en Brasil está haciendo su lucha. Sin embargo, lo que necesitamos es pensar cómo hacer una alianza en esas luchas, cómo construir una agenda colectiva de las luchas.
Uma outra coisa que nós constatamos nesse período é que precisamos manter a nossa autonomia.
Nosotros tenemos que pensar en cómo mantener nuestra autonomía, cómo seguir siendo independientes frente a los gobiernos, a estos gobiernos de izquierda.
Temos intensificado também a formação política.
Nosotros hemos pensado en cómo conseguir la formación política. Tenemos una escuela forestal, Florestan Fernández, donde han pasado muchos hijos de acampados, de asentados, hijos también de personas de la ciudad. Nosotros tenemos como prioridad la formación política de cuadros.
En América Latina y no mundo tenemos.
En América Latina estamos construyendo una alianza que ha fortalecido o que ha partido de la vía campesina. Tenemos experiencias en Venezuela, en Cuba, pero también tenemos experiencias fuera de América. Tenemos experiencias con compañeros en África. Esa es nuestra intención, el fortalecimiento de las alianzas.
Uno de nuestros desafíos y de nuestras prioridades.
Vamos gente de mi tierra. Vamos gente. Tierra, vamos gente de mi tierra.
Por su parte, el delegado Cero se refirió al capitalismo en México como una nueva guerra de conquista en donde el campo mexicano enfrenta el despojo y la destrucción de la tierra y el territorio. Explicó que a través de políticas gubernamentales que han empobrecido a los campesinos y que los han obligado a emigrar y que a través de las reformas al artículo 27 constitucional que permite la venta de tierras ejidales o comunales y del Tratado de Libre Comercio entre México y América del Norte, el campo mexicano está siendo destruido con el único fin de aumentar las ganancias de los dueños del dinero, y con esto la naturaleza y el mundo entero son amenazados por el mercado mundial capitalista.
Si antes el Estado era el aval de la producción nacional de los campesinos, ahora se abre un gran mercado para la acción del capital en sus diferentes formas, desde el industrial, el financiero, el comercial, el bancario y el inmobiliario. El resultado de todo este proceso es la concentración de tierras, primero en pequeños y medianos poseedores. Posteriormente, la tendencia indica que la tierra de mejor aprovechamiento se concentrará en latifundios, empresas, corporativos y hasta transnacionales de capital nacional e internacional o de ligas, fusiones, asociaciones o convenios entre ambos. Así que en el campo mexicano tenemos un despoblamiento, migración a las ciudades y al extranjero, principalmente Estados Unidos, y una repoblación, el traslado de trabajadores agrícolas, principalmente de indígenas que fueron despojados de sus tierras, a los nuevos latifundios, y agroindustrias, y una destrucción de la naturaleza, de la tierra, de los bosques, del aire, del agua, de la fauna y de las relaciones comunitarias, y una reconstrucción sobre campos antes agrícolas, se erigen campos de golf, centros comerciales, hoteles y parques de diversión. Todo bajo un nuevo orden, el del mercado mundial capitalista. Si no me equivoco, eso es precisamente lo que hace una guerra de conquista. Es decir, conquista, destruye, despuebla, desconstruye, repuebla y reordena. Hemos hablado del campo en nuestro país, en México, pero estamos viendo, escuchando y aprendiendo que lo mismo está ocurriendo en los 5 continentes, lo que nos permite afirmar que se trata de una guerra de conquista en todo el planeta, una guerra mundial, la 4ª guerra mundial. Sea que en el análisis elija mirar el árbol o el bosque, la conclusión es la misma. Pero hay algo, según nosotros, los zapatistas, que hace de esta guerra algo especial, y es que los efectos que está produciendo en la tierra y el territorio, es decir, en la naturaleza, son definitivos e irreversibles. Es decir, que el planeta entero está siendo destruido y no tenemos otro lugar para vivir, así que la especie humana entera es la víctima de esta guerra. Por eso decimos que es una guerra contra la humanidad.
Estás escuchando Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Y pues esta fue un resumen de las palabras que hubo en esa mesa redonda llamada Frente al Despojo Capitalista, la Defensa de la Tierra y el Territorio, realizada en la Ciudad de México. Hubo una segunda parte de esta mesa redonda en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, pero vamos a hablar de eso en el próximo programa. Por ahora vamos a poner una música que tiene que ver con la lucha campesina en el mundo. Esta canción se llama A Desalambrar.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Que la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Pachamama, madre tierra, me duele verte triste. Desde arriba viene guerra y desde abajo se resiste. Las fronteras son las huellas de las cicatrices donde cortaron tu cuerpo dividiéndote en países. El imperio intentó borrar todo lo que fuiste, saqueando y violentando lo que siempre me ofreciste. Pero mi tú renaciste para luchar contra este guiste, regalando tu secreto con la magia que me diste. Que retorne la verdad y las mentiras finalicen. Tanta falsedad se dice y tanta gente la repite. No dejemos que el temor al otro nos aterrice. Si el peruano es más mi hermano que el chileno que lo maldice. Que nadie más te engañe, que nadie más te pise, que nadie más te trate como nunca mereciste. Nuestro mapa se de sangre y las empresas tan felices son psicópatas y no hay señal de que se estabilicen. 5 siglos es suficiente, 2 chilenos te lo dicen. Mi patria es mi pueblo, no el corrupto estado de Chile. Lo nuestro no se pide, lo nuestro no se exige. Lo nuestro será nuestro cuando todos se organicen para desalambrar.
Si molesto con mi canto, si molesto con mi canto, alguno que ande por ahí,
Bien, compañeros y compañeras, pues ya llegamos al final de nuestra emisión de hoy. Muchas gracias que estuvieron con nosotros. Todavía hay mucha información pendientes para la próxima semana, porque acuérdense que ya comenzó también en tierras chapanecas el segundo encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Así que esperamos que nos van a acompañar el próximo programa. Les enviamos ánimos y un abrazo combativo.
Nuestra patria grita y necesita.